Y tenemos visitas hoy acá presenciales, que es algo que hay que volver a reiterar, porque es algo interesante cuando la radio vuelve a eso presencial. No es lo mismo hablar por teléfono con alguien que poder mirarle los ojos, que poder ver los gestos que hace, poder ver dónde pone las manos, el énfasis que le pone a cada cosa que dice cuando dice lo que piensa. Y además tenemos, esto no es un debate, lo presentamos así un poco en broma, no es un debate, es una discusión entre dos hombres de leyes, dos hombres de parlamento, dos diputados, Ope Pasqué, Rodrigo Goñi, que están acá. Buenos días a ambos, les agradezco que estén acá.
Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
No, un placer.
Buen día.
Yo decía hace un rato al presentar esta situación que cuando yo empecé en esta profesión, hace ya unos cuantos años, la palabra eutanasia o el debate sobre la eutanasia era algo que parecía lejano en el tiempo. Parecía materia de iniciados, una cosa medio inabarcable, una cosa que no sucedía, una cosa que no pasaba siempre. Sin embargo, parece ser que se nos acercó en el tiempo, parece ser que se nos vino encima, parece ser que el mundo entero debate sobre esto. Y es lo primero que les quiero preguntar, sobre todo a usted que un poco en alguna medida tomó esta iniciativa. Esto es un reflejo de una situación que a nivel internacional o a nivel mundial empezó a suceder y repica acá, o es un tema que nos debíamos los uruguayos en el análisis.
Bueno, el tema efectivamente se está planteando en distintos países del mundo, pero el proyecto que nosotros presentamos acá el 11 de marzo, dos días antes de que estallara la pandemia en Uruguay, respondió a algo bien concreto, que fue una llamada que me hizo a mí Fernando Sureda el año pasado. Fernando Sureda tenía en ese momento ELA, lo habían diagnosticado con eso ya hacía un tiempo, y él me decía que quería evitar llegar hasta el fin normal de la enfermedad, porque es muy cruel, es muy duro para la persona que muere así. Pero estuve averiguando y cualquiera que me ayude a mí a poner fin a esta situación en la que me encuentro va a estar cometiendo un delito. Así que yo les pido que hagan algo, porque no puede ser, me parece muy injusto que me condenen a seguir con esto hasta el final, yo no quiero, etcétera, etcétera. Yo le dije, mira, Fernando, pues nos conocíamos de tiempo atrás. Y ahora no es momento para hacer nada, estamos por agosto, septiembre, va a empezar el receso, etcétera. Pero si me toca estar en el Parlamento de nuevo, yo algo voy a hacer. Esperame unos meses. Y bueno, y me tocó estar en el Parlamento de nuevo y el 11 de marzo presenté este proyecto. O sea que, más allá de la discusión general que existe, si en el mundo se está planteada, esto respondió a circunstancias bien concretas que son estas que acabo de señalar.
¿Y usted?
Bueno, más allá de la inoportunidad, que por supuesto, como decía Ope, no sabía que íbamos a estar con esta pandemia, sí creo que ahora, con estas nuevas circunstancias, claramente no es la mejor oportunidad y el mejor momento para discutirlo. Sin duda, todos los informes hoy, las investigaciones que se están haciendo, bueno, de alguna manera están marcando un aumento natural y lógico de casos de depresión, a todos los niveles, a todas las edades, cruzando por todas las clases sociales. Pero además nosotros también hemos, desde un primer momento, yo siempre reconozco que antes incluso de presentarlo tuvimos una conversación con Ope, y Ope me comentó, me informó que iba a presentar este proyecto. Así que soy absolutamente consciente de que naturalmente Ope ya traía este proyecto en la cabeza, en su planificación. Y nosotros lo que reclamamos, como primer punto, es una reflexión serena, profunda, informada, transparente, que exige también un tiempo, y a nuestra manera de entender exige pasos previos, que bueno, es un poco lo que estamos planteando, siempre en un diálogo respetuoso. Tenemos la suerte de que yo siempre lo reconozco, de que este proyecto se ha sido planteado por Ope, que bueno, precisamente se ha caracterizado siempre por ser una persona de diálogo, de apertura, de intercambio, que nos permite hacer. Quizás si hubiera sido otra persona, estaríamos ya en otro tipo de debate, con polarización, ¿no? Hay otro virus hoy en las sociedades, lo comentábamos antes de empezar este programa con ustedes, además del coronavirus, hay otro virus que está realmente enfermando a las sociedades, que es el de la polarización. Y los políticos tenemos muchísimo para hacer frente a ese otro virus. o difundirlo, o sea, propagarlo, o tratar de evitar su propagación. Y entonces creo que en este tema, que nosotros reclamamos esa reflexión, ese análisis muy profundo, porque toca temas jurídicos, éticos, sociales, de enorme envergadura, que exigen además un decantamiento en las primeras reflexiones. A mí me ha pasado, yo siempre digo, yo desde que OPE me comunicó en marzo de que iba a presentar este proyecto hasta ahora, bueno, la reflexión me ha permitido ir descubriendo una cantidad de aspectos que no los conocía, por lo tanto no los podía plantear la ciudadanía, y creo que la ciudadanía tiene el derecho a tener toda la información, a tener todo el tiempo de reflexión antes de que el Parlamento considere finalmente este proyecto.
Sí, pero finalmente lo va a considerar el Parlamento. Va a ser la información que tengamos nosotros. En algunos otros lugares hubo algún referéndum, alguna manera de pronunciarse.
Es un tema que yo, nosotros estamos planteando, que previamente debe darse un debate.
Un desborde hacia la gente, para que lo hablemos.
Porque es un tema que no es de los parlamentarios, ¿no? Es un tema de vida o muerte. Es un tema que de alguna forma está tocando absolutamente cuestiones fundamentales, nada más y nada menos que la vida de la gente. Más aquí o más allá, directa o más indirectamente, el tema de la eutanasia, de la posibilidad de anticipar la muerte, si se aprobara la ley, nos va a tocar a todos.
Sí, en definitiva.
Perdón, pero digo, sí. Yo quisiera señalar lo siguiente. El proyecto se presentó en marzo, hace ya 7 meses. Hasta ahora no ha comenzado su tratamiento en comisión. Uh-huh. Comenzará en marzo, según me dicen algunos integrantes de la comisión, de manera que no se puede tildar de apresurado el trato que el Parlamento le ha dado a esto. Hace 7 meses que se presentó y ni se empezó a tratar, nadie puede decir que acá hay apresuramiento. Me dicen que se va a empezar a tratar en marzo y no se va a resolver ni se va a votar en una semana ni en 15 días. Esto va a insumir un buen tiempo, posiblemente varios meses del año que viene. Y en ese tiempo habrá oportunidad sobrada, la hay desde que se presentó el proyecto, para estudiar, para reflexionar, para consultar, para conversar, para hacer todo eso que es necesario hacer, y en eso coincido con Rodrigo, para abordar un tema de esta naturaleza. Pero, y digo de paso, ojalá que todos los debates puedan transcurrir en el clima de serenidad y respeto con el que conversamos de esto con Rodrigo, que es un caballero con quien da gusto debatir. Pensamos distinto, pero podemos discutir eternamente sobre 1000 temas porque hay respeto recíproco. Y así debe ser. Ahora digo, habrá oportunidad para debatir todo esto. Ahora empieza el receso parlamentario.
Sí, vuelve a pasar lo mismo que cuando hablaste con Zuleta, vuelve
claro,
a pasar lo mismo.
El 15 de diciembre... la actividad se retoma, según lo marca la Constitución, el 1 de marzo. Si tendremos tiempo, los legisladores, que vamos a ser los que votemos, para en estos 2 meses y medio estudiar, consultar, reflexionar, informar, difundir, hacer todo lo que, por supuesto, es necesario hacer. Pero no es que podamos dejar esto entre paréntesis y tomarnos X tiempo, porque no olvidemos que hay gente que está sufriendo, que ya hoy está sufriendo hoy, estas situaciones, sí, que el proyecto trata de contemplar. Gente que encara una muerte inminente o muy próxima y le pasa lo que le pasaba a Zureda, si no quiere llegar al final de enfermedades muy crueles, muy embromadas de sobrellevar, o que está enfrentando sufrimientos morales, no físicos, y dice, bueno, yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, por ejemplo, porque no me puedo mover. Que no quiero seguir así por tiempo indeterminado, quiero terminar acá. A mí me parece que esas situaciones deben ser contempladas y que debe respetarse la libertad de la persona para decidir si quiere seguir viviendo en esas condiciones o no. Este es un proyecto que se basa en la libertad, no se le impone nada a nadie, ni a la persona que está sufriendo y es libre de decir quiero esto, quiero aquello, ni al médico a quien se le pide ayuda. Y también, según este proyecto, puede haber otras soluciones, pero lo que yo propongo es que el médico libremente decida si presta o no la ayuda que le piden. Entonces, esto está fundado en la libertad. Y creo que, en definitiva, esa es la raíz de la cuestión. Y esto es muy grave, es muy profundo, pero también es sencillo. ¿Estimamos que cada persona tiene derecho a disponer de su vida? ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Si nos parece que la persona tiene derecho, puede disponer sobre su vida, siendo una persona adulta, estando psicológicamente apta, por supuesto. Pero digo, si decimos que sí, después las consecuencias vienen lógicamente encadenadas. Si decimos que no, que uno no puede disponer de su propia vida, que deben disponer otras instancias, por ejemplo, los médicos, bueno, entonces estamos en otro cauce y ahí es donde viene la discrepancia.
Ahí está la discrepancia.
Bueno, no, hay una cantidad de aspectos y cuestiones que por eso estamos reclamando ponerlas arriba de la mesa. Recién Ope decía, acá el tema es la libertad, si cada persona puede o no pedir la muerte anticipada. Entonces, sería bueno que quede bien claro cuál es el objetivo de proyectos de esta naturaleza, porque si es la libertad, entonces, naturalmente, tenemos que plantear con honestidad y transparencia que se la vamos a dar a todos. Se la vamos a dar a los jóvenes de 18 años.
No es así, Rodrigo.
Si es la libertad, tú dijiste, yo estoy tomando lo que estoy tomando, sí, sí, retomando alguno de los planteos que tú haces. Tú decís, retomo lo que tú recién planteaste. Si el tema es la libertad, bueno, démosle a todos los ciudadanos, a todas las personas, esa libertad. Nosotros también ahí pensamos, más allá de que entendemos que una cosa es lo que la persona quiere hacer con su vida y otra cosa es la que el Estado vaya a hacer con la vida de esa persona que quiere quitársela. Hasta ahora el Estado no ha dado a nadie, excepto una legítima defensa, el derecho a nadie a dar muerte anticipada. Nosotros creemos que un Estado nunca debe dar esa posibilidad. El Estado lo que tiene que hacer, y sobre todo un Estado social de derecho, lo que debe buscar es siempre es proteger la vida de la persona en toda circunstancia. Y más aún, debe ofrecerle todas las posibilidades para aliviar el sufrimiento. Porque ¿cuál es el verdadero derecho, a nuestra manera de ver, que tiene una persona? Es a morir sin dolor. Y eso el Estado, la ciencia médica y el Estado de hoy, este Estado uruguayo, tiene la posibilidad de hacerlo. Por eso nosotros estamos proponiendo, en las próximas semanas lo haremos formalmente, que previo al proyecto de eutanasia se apruebe el proyecto de cuidados paliativos. ¿Por qué? ¿No? Porque, y además yo siempre digo, la ley de cuidados paliativos va a tener que llevar el nombre de Ope Pasqué, porque, entre otras cosas, la propuesta, y lo reconozco y yo siempre lo digo, la propuesta del proyecto de eutanasia va a llevar
a
que ese proyecto de cuidados paliativos se apruebe de inmediato, que además es un derecho, ese sí que es un derecho absolutamente indiscutible, que toda persona con sufrimiento tenga acceso a los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque está demostrado que la enorme mayoría de los que piden la muerte anticipada, lo que están pidiendo, lo dicen todas las investigaciones, es eliminar el sufrimiento, no morir anticipadamente. Por eso nos parece que sería de una increíble, insólita, imperdonable injusticia social que antes de dar esa posibilidad, ese derecho humano fundamental de aliviar el sufrimiento, porque algunos lo tienen, otros no, casi la mitad de los uruguayos hoy no lo tiene y tenemos todas las posibilidades de hacerlo, me parece que antes que darle la opción de la eutanasia, mucho antes, habría que asegurarle, más allá de que no comparto que el Estado dé muerte a una persona o autorice a dar muerte a una persona, el proyecto de cuidados paliativos que entendemos debe priorizarse.
Perdón, yo quisiera contestar algo que me parece muy importante contestar. Yo no estoy planteando que se preste ayuda o se permita prestar ayuda a cualquier persona que en cualquier circunstancia quiera poner fin a su vida, de manera que un muchacho de 18 años pudiera ir a la farmacia y comprar una sustancia para suicidarse. Nunca he propuesto eso.
Igual, aunque y no basta. En la ley.
Eso ocurre por la vía de hecho, por supuesto. Pero digo, la ley dice otra cosa. La ley, en su artículo primero, establece las condiciones en las cuales sería procedente la eutanasia o la asistencia al suicidio, que dice una enfermedad incurable e irreversible, es decir, cuando la persona sabe que se va a morir y los médicos le dicen, mire amigo, acá no hay nada que hacer, y la persona dice, bueno, si no hay nada que hacer y esto no tiene ninguna solución, yo no quiero sufrir hasta el final, quiero terminar antes porque no quiero sufrir yo, porque no quiero que mi familia me vea en esas condiciones, porque no quiero que mi familia sufra, yo quiero terminar, pero porque tengo una enfermedad incurable e irreversible. O puede ser también porque sin esa inminencia de la muerte la persona está experimentando un sufrimiento que a ella le resulta insoportable. Un sufrimiento físico o un sufrimiento moral, como decía. La persona cuadripléjica, no se puede mover.
Y la degradación. Eso es
la degradación, la degradación que dice, mire, no, yo prefiero no seguir. Yo creo que eso es un derecho. Entonces, en esas condiciones, para esas situaciones estrictamente, no para otras cualesquiera, no es el suicidio libre ni la eutanasia libre, es que yo digo, lo que el Estado tiene que hacer es no castigar al médico que ha pedido de la persona la ayuda a poner fin a su vida. No es el médico que sale como si fuera el propietario de un predio rural con un rifle sanitario a matar las vacas con aftosa. Dice, voy a terminar a todos los que están enfermos. No. El médico responde al pedido que tiene que ser reiterado y hecho formalmente.
O sea, por es una escrito. Autorización al médico a responder un pedido.
Exactamente. De un paciente. Esa es la eutanasia. Se le autoriza porque el paciente lo pide reiteradamente, lo pide por escrito al final, y frente no solamente a ese médico que va a actuar, sino a otro médico que tiene que estar de acuerdo en que la persona realmente está en las situaciones previstas por la ley. Ahora, yo creo que esa libertad que tenemos que reconocerle a la persona de poner fin a su vida en esas condiciones tiene que ir de la mano con otras opciones. Estoy, por supuesto, a favor de los cuidados paliativos. Uh-huh. Creo que hay que fortalecerlos. Firmé yo también el proyecto de ley, como firmé gente de todos los partidos, para fortalecer los cuidados paliativos, que ya están reconocidos como derecho por una ley anterior que ya está vigente desde hace años. O sea que los cuidados paliativos son un derecho, está dicho en la ley. Lo que falta es fortalecer, mejorar eso. Darle los rubros necesarios para que eso se extienda en todas las regiones del país y para toda la gente. Con eso estoy totalmente de acuerdo, pero finalmente yo creo que es la persona que está sufriendo la que tiene que decidir si quiere ir por la vía de los cuidados paliativos o si prefiere poner fin a la situación en la que se encuentra.
En Universal conversamos con el grupo Muerte Asistida Digna en Uruguay, que han tenido diálogo con usted, y ellos plantean algunos cambios al proyecto de eutanasia porque dicen que el proyecto tiene un enfoque penalista y ellos van un poco más allá, van a un enfoque del tema de derechos, y este proyecto de alguna manera protege al médico, que ellos están de acuerdo en estar, pero ellos pretenden avanzar un poco más en este punto. ¿El proyecto puede tener modificaciones? ¿Ustedes de marzo hasta ahora, en todo este diálogo y intercambio que se ha generado, ve posible incorporar algunos artículos más o algunos temas más a este proyecto?
Sí, por supuesto. Mire, yo elegí lo que me pareció el proyecto mínimo. Hay distintas maneras de encarar este tema. Yo elegí lo que me pareció que lo que iba a generar menores resistencias y que era capaz de generar un mayor acuerdo político, porque lo que quiero es que la ley salga finalmente, no quedarme haciendo el discurso, sino que la ley salga. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo mínimo de esto? Y lo mínimo es decir, bueno, que al médico que ayuda a alguien a morir en tales y cuales condiciones y según el procedimiento establecido en la ley, a ese no lo vamos a considerar un delincuente, no lo vamos a castigar.
Un delito, claro.
Ahora, hay otra manera de encarar esto y sé que hay legisladores que están trabajando para darle otro planteo al asunto. Se proclama el derecho a morir con dignidad, se dice el Estado asegurará los medios para el ejercicio de ese derecho, los médicos tendrán tales y cuales obligaciones, tiene que prever ahí la objeción de conciencia, se indican los deberes que tendrán las instituciones de asistencia médica de carácter privado, es decir, es toda una orquestación diferente. Es un poco el camino que está siguiendo el Congreso de los Diputados en España, que está considerando un proyecto de ley hecho sobre esa otra base mucho más amplia. Yo planteé lo que me pareció el mínimo, pero si hay mayorías dispuestas a acompañar un proyecto más amplio, yo por supuesto lo haré con mucho gusto.
Sí, no, bueno, ahí yo creo que está el punto, ¿no? Cuando el grupo MADU que tú mencionabas, que además lo integra un importante dirigente del Sindicato Médico Uruguayo, que ellos sí se han apresurado. Se han apresurado a hacer encuestas atropellando y queriendo atropellar una reflexión que yo descarto la intención de OPE, pero de alguna forma violentó el Código de Ética Médica. Los médicos tienen, el Colegio Médico tiene un código de ética que les que establecen, ellos mismos decidieron, como hace 2500 años viene siendo desde el juramento hipocrático, que dar muerte, la eutanasia, es una conducta contraria a la ética médica. Por lo tanto, yo, de las cosas que planteamos es, mucho antes que considerar este proyecto legislativamente, yo creo que sería previo permitir a los médicos, nada más y nada menos, que es a quienes se les establece la función de ejecutar, OPE podrá decir objeción de conciencia. Objeción de conciencia, en teoría, en el mundo entero, los médicos que no hacen la eutanasia, los que están aprobados, pasan a las listas negras. Entonces, hay una cantidad de cosas en teoría que después en la práctica, y es mi deber como legislador, no, por supuesto, tenemos cuestionamientos esenciales a la base del proyecto, en la base del proyecto de OPE Pasqué. Pero también lo que sí es nuestra función, y quizás más importante aún, es advertir los efectos previsibles que va a tener esa ley. Y esa ley, y el IMADU es un ejemplo claro. Lo que está buscando es ir ampliando, porque yo cuando le planteaba a Ope Pasqué de que si lo que se busca es la libertad, el derecho a cada uno decidir cuándo va a morir, la muerte anticipada, y el grupo MADU, que está también impulsando esto y está impulsando algunos que integran ese grupo, las encuestas que para mí realmente pretenden atropellar un proceso de reflexión que tiene que ser libre, está atropellando la autonomía de los médicos, la autonomía ética de los médicos en definir su propio código de ética. Bueno, son temas que tienen que ponerse arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque en todo el mundo la práctica de leyes similares a esta llevan a que se vaya ampliando.
¿Ampliándose a dónde?
Ampliando a cada vez más casos. Sí. Incluso el Parlamento Británico...
¿Usted cree que esa es una motivación, que esa es la motivación? Bueno, ¿de que esto en el mundo se esté analizando?
Por supuesto que sí. No digo que sea ahora OPE me dice que no es la de él. Pero sí hay mucha gente que después va a ser la que va a practicar, porque mañana OPE no está más en la Cámara o no está en el gobierno, y yo tampoco, y los que lo van a ejecutar, las leyes
posiblemente
continúan en el tiempo. Nosotros, y acá hay médicos en el MADU, que son los que van a ejecutar, que están planteando ampliar. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en este tipo de leyes, donde el mundo nos está demostrando que terminan pidiendo la eutanasia por coerción interna o externa, y por muchas veces no acceder a los cuidados paliativos, porque lo que demuestran este tipo de leyes es que se desincentiva, es un entierro de lujo a los cuidados paliativos, porque ¿por qué los cuidados paliativos si está la opción de la eutanasia? Es lo que ha pasado. Entonces, me parece que es una ley muy peligrosa, que tiene efectos de muchísimo riesgo. Nosotros decimos, están en juego miles y miles de personas que van a pedir o se les va a dar muerte anticipada sin realmente quererlo. Porque hoy, cuando alguien pide, usted va a cualquier unidad de cuidados paliativos y dice, alguna gente viene y dice, no aguanto más ese sufrimiento, quiero morir. Después que realmente accede a los cuidados paliativos, revierte en su enorme mayoría su pedido eutanásico. Toda esta legislación conlleva a que esos frenos, que no son frenos a la libertad, son estímulos y apuestas a la vida. No es que se lo quiera frenar por frenar, es porque los cuidados paliativos realmente entienden que esa vida vale y que vale la pena aliviarle el sufrimiento y que vale la pena que esa vida siga viviendo, no con dolor. Hoy la ciencia médica permite que cualquier sufrimiento, y eso es de las cosas que a veces se discute, pero bueno, tenemos que escuchar los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos afirman, y es la ciencia, ¿no? No es un legislador. La ciencia afirma que todos los sufrimientos se pueden aliviar. Entonces, si tenemos mecanismo...
Pero eso no es así, Rodrigo. Pero eso no es así.
Ope, porque tú decís que no es así. Los cuidados paliativos dicen que sí.
Pero digo, hay casos notorios, casos de resonancia mundial donde la gente, y no cualquier gente, gente prestigiosa, importante, que ha tenido la posibilidad de acceder a los cuidados médicos en su mejor versión, se quitan la vida para dejar de sufrir. Yo he citado reiteradamente el caso de una atleta paralímpica belga, medallista en dos Olimpiadas, esa persona, por estar padeciendo dolores que le resultaban insoportables desde hacía muchos años, había iniciado en el 2008 los trámites para obtener la autorización para la práctica de la eutanasia. Aguantó, demostró la entereza de su carácter, sus ganas de vivir, y finalmente en octubre del año 2019 esta atleta paralímpica belga, se puede googlear, dijo, hasta acá llegué, no aguanto más. No pudieron aliviarle los dolores en Bélgica a una atleta medallista olímpica y se murió a través de la eutanasia. Entonces no es que cure todos los dolores. Y acá uno pregunta por ahí en su medio social y le van a contar de gente que llegó al final sufriendo mucho, con la posibilidad de llamar al médico, que a veces está, otras veces no está, pero murió sufriendo. Y además de los dolores físicos, están los dolores morales. La gente que dice, no, en este estado de degradación yo no quiero seguir. Y eso no es cuidado paliativo que valga. Entonces dejemos que sea la persona la que decida, no le impongamos una solución. Que ese es el punto. Porque dicen, vienen la ciencia, los médicos, y dicen, pero la vida es la mía, y el que está sufriendo soy yo, dejen que yo decida, no me impongan las cosas. Que ese es para mí el centro de la cuestión esta.
Naturalmente cada persona puede quitarse la vida. Lo que es muy distinto, sucede. Lamentablemente en Uruguay, que es otro de los cuestionamientos que nosotros hacemos de esta ley, porque los efectos, uno tiene que mirar los efectos. Yo puedo querer que una ley haga tal cosa. Ahora, si voy a hacer una ley, yo tengo que anunciar, advertir y analizar los efectos que esa ley va a tener. Si no es teoría, es ingenuidad. Uno tiene que hacer proyectar las leyes y buscar su consideración con realismo. Acá, indudablemente, la enorme mayoría de gente que pide la muerte está pidiendo eliminar el sufrimiento. Y hoy la ciencia médica, porque por eso tenemos que escuchar a la ciencia, la ciencia que nos dice, hoy es posible eliminar el sufrimiento. Entonces, bueno, si es posible eliminar el sufrimiento, lo que tiene que hacer un Estado es ofrecerle los medios para eliminar el sufrimiento. Porque de esa manera, muchas vidas que se iban a cortar porque querían no tener más sufrimiento, bueno, si nosotros le damos la herramienta, la mejor alternativa, esa vida no va a tener que cortarse injustamente, sin perjuicio de otros efectos que me parece que con toda la honestidad y transparencia, porque están en juego vidas, tenemos que poner sobre la mesa. Este tipo de leyes normaliza conductas, por ejemplo, en el suicidio. En Uruguay tenemos la más alta tasa de suicidios de América Latina, de las más altas del mundo. Este tipo de normas que normaliza esa conducta, lo que hace, lejos de prevenir, es alentarla. Entonces me parece que hay que analizar con
muchísimo. Yo no creo eso.
Bueno, pero eso es lo que dicen todas las estadísticas. Yo te respeto y sé que es así, que tú no pensás eso. Yo tengo la obligación, el deber como legislador, de advertir no solamente lo que veo porque se me ocurre a mí, sino lo que en el mundo está pasando en aquellos países, en todos los países. Por eso yo decía, ¿qué hizo el Parlamento británico cuando vino una propuesta de legalizar la eutanasia y el suicidio asistido? Dijo, bueno, primero vamos a hacer un análisis de lo que está pasando, porque no es un tema menor, digamos, no es una ley, una norma económica, es una ley que puede acortar y que de hecho acorta muchas vidas, porque de hecho da la posibilidad de acortar muchas vidas. Y el Parlamento británico hizo un informe con los científicos más destacados y más prestigiosos que dieran todas las garantías, fueron a los países, a Holanda, a Bélgica, al Estado de Oregón, etcétera. ¿Y qué comprobaron? Esto que yo estoy diciendo, que esta legislación lo que hace es ampliar a una cantidad de casos, no solamente a los que pueden estar pidiendo, se genera, y lo dicen todos los informes de las Comisiones Nacionales de Bioética de España, de Francia, que le genera a una persona que está sola, que se puede sentir abandonada, que está enferma, esa coerción interna de pedir la eutanasia. Incluso, en algún caso en Holanda, llega a ser hasta una valoración social, mi libertad. Y entonces empezamos a pedir la eutanasia y el suicidio asistido sin realmente quererlo, por coerción interna, por coerción interna. Ahora, vamos a aceptarlo, vamos a aceptar que muchísimas veces somos más los familiares, todos, Muchas veces decimos, estoy cansado. Mucha gente que realmente económicamente no puede sostener una enfermedad. Y entonces estamos deseando, y es natural que a veces pase, es parte de nuestra debilidad y nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad, no solamente que está bien enfermo. Muchas veces somos los entornos familiares los que estamos deseando la muerte anticipada más que el propio enfermo. Si yo, con mi mirada, y pasa mucho más de lo que queremos asumirlo, con mi mirada, que no tiene por qué ser una mirada, digamos, criminal, sino simplemente de la naturaleza, de estar cansado, de no poder atender a mis hijos chicos, a miles de razones. Si mi mirada, como dice el psicoanalista Lacan, como decía, mi mirada constituye al otro. Y si mi mirada está diciendo, papá, mamá, ya está. Muchas veces esa persona, y va a pedir esa persona la eutanasia, me parece que es profundamente injusto y creo que entramos en un camino, lo digo con todo el respeto, mi consideración, de deshumanización de la sociedad y de la cultura que realmente no tiene retorno.
Playa Rodri, digo, quisiera contestar alguna cosa. Yo creo que al contrario de lo que él dice, la aprobación de este proyecto de ley que estamos presentando, corregido, mejorado, ampliado, en fin, de la mejor manera posible, lejos de quitar garantías, las va a dar, las va a establecer donde hoy no están. Porque hoy, que no existe la ley de eutanasia y la ayuda al suicidio es delito, hoy sabemos que hay situaciones en las cuales se sabe de antemano que a la persona le van a aplicar una sedación fuerte o cosa por el estilo, los familiares van a despedirse y la persona fallece. No atribuyo etiquetas a estas conductas, no las llamo de una manera o de otra, son cosas que todos sabemos que pasan en la clandestinidad y en penumbra, como dice en la exposición de motivo del proyecto de ley. Basta vivir acá, basta preguntar, basta estar atento
basta
a lo que pasa.
Basta haber estado en alguna espera de hospital.
Claro, ¿no? Entonces, mire, se le avisa a los familiares que ese mañana se le va a aplicar una sedación fuerte. La familia decodifica inmediatamente que eso quiere decir hay que despedirse. Llaman a los otros familiares para que vayan a despedirse. Bueno, esto con este proyecto va a funcionar de otra manera. Tiene que haber dos dictámenes médicos absolutamente independientes, la persona que exprese su voluntad por escrito ante testigos, y si no hay eso, no se puede proceder. O sea que esto da garantías y transparencia a situaciones que hoy, por el hecho de que no sean situaciones formalmente reconocidas, no es que no existan. Todos sabemos que existen. Ahora, no creo tampoco en el argumento ese, digamos, de que puede producir temor, aunque no sea esa la intención, decir, qué horrible, sale esto y la gente va a empezar a suicidarse en masa. No, por favor, no, las cosas no ocurren así, nadie juega con su propia vida. Y no olvidemos que en Uruguay tenemos vigente desde el año 2009 una ley de voluntad anticipada, que es un eufemismo para hablar de la eutanasia pasiva, cuando se le dejan de prestar cuidados a la persona porque dice, bueno, esto es irreversible, es incurable, la persona no quiere seguir recibiendo tratamiento, la mantenemos sedada para que no le duela, pero sabemos que se va a producir el fin, y porque es inevitable esto. Ahora, hubo una avalancha de gente que salió a firmar declaraciones de voluntad anticipada en todas las instituciones de asistencia médica. Hubo un brote que alarmara públicamente, es decir, cómo aumentó la cantidad de pacientes que no quieren recibir tratamiento porque las mutualistas quieren ahorrarse el CTI o porque quieren evitar los gastos. No pasó nada de eso, al contrario. Lo que ha llamado la atención es la poca cantidad de voluntades anticipadas que se han registrado. Entonces, me parece que no hay que tener una actitud de temor frente a esto, porque la gente actúa con madurez cuando lo que está en juego es su propia vida.
Es radicalmente distinto, y por eso yo creo que es muy importante, porque hay una cantidad de coincidencias. Naturalmente, nosotros compartimos 100% la ley vigente de la voluntad anticipada. Yo tengo la libertad a que no se me realicen tratamientos que me alarguen la vida fútilmente, digamos. Acá lo que uno puede decir es, yo no quiero que lo que se llama obstinación terapéutica, y eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie plantea eso, porque nadie plantea, por lo menos nosotros, no planteamos alargar la vida con sufrimiento. Nosotros lo que planteamos es mantener la vida hasta el final sin sufrimiento, porque es lo más valioso que tenemos, la vida. Si la empezamos a cortar, realmente estamos acortando lo más valioso que tenemos. Y yo discrepo con Ope, por eso es muy importante hasta el final discutir estas cosas. Nuestra consideración es que estas leyes son absolutamente incontrolables, psíquicamente apta. Usted le pregunta a un psiquiatra. Y bueno, hay toda una zona muy gris de cuando una persona está psíquicamente apta. Se lo dice un psiquiatra, por eso es muy importante escuchar la ciencia. Yo no puedo decir como legislador cuando una persona es psíquicamente apta. Ahora, incluso en este proyecto, ni siquiera hay un psiquiatra. Entonces, es muy difícil poder hablar de una persona psíquicamente apta y con libertad y en pleno ejercicio de autonomía si estas cosas no están claras. Pero además, yo le voy a decir una cosa. Cuando a mí la coerción interna de que yo sentirme una carga, que pasa, muchísimo, cada vez más, ¿no? Yo me siento una carga, si tengo la posibilidad, voy a pedir la muerte, porque me siento una carga, y si esa puerta está abierta, más carga voy a sentir. Y mucho más también esa carga externa de cuando te empiezan a decir, porque ya está. Y entonces me parece que eso puede llevar perfectamente a decir, yo tengo un sufrimiento insoportable. Decirlo al médico, mire, yo tengo un sufrimiento. Por esa mirada, por esa carga, por esa coerción interna y externa, que sí existe, ya existe, pero si le abrimos la puerta, vamos a permitir que mucha gente pida la eutanasia o pida suicidio asistido por esa coacción. No porque realmente la quiera, yo quiero vivir. Pero hay otros que están diciendo que yo ya no tengo más nada que hacer en este mundo, que mi vida no es digna de ser vivida. Entonces, esos son aspectos que llevan a que sea incontrolable. Yo digo, yo tengo un sufrimiento insoportable, doctor. Y entonces le estamos también, es otra de las cosas que a mí realmente me asombra, que algunos médicos no se den cuenta, estos que están en MADU. Le estamos poniendo una carga a los médicos de tramitar la muerte, que sea porque le dice que sí, y dé muerte anticipada a muchos que eso también le genera una carga emocional. O sea que no, que va a tener que enfrentar al paciente, va a tener que enfrentar a la familia, que no están dadas las condiciones. Me parece que eso realmente le hace un daño a la profesión médica enorme. Ahora van a tener que tramitar los pedidos de muerte. Entonces me parece que esos son temas que tenemos que analizar muchísimo más. ¿Y saben una cosa? Yo creo que la ley que decía Ope de la voluntad anticipada fue una ley de autoría de Washington Abdala, hoy embajador en la OEA. Fueron varios años, yo creo que fueron más de 5 o 6 años. Y realmente estas leyes no tienen urgencia, porque la urgencia es realmente atender y aliviar el sufrimiento, que hoy no lo estamos haciendo. Ahí está la urgencia. Y mucho menos, reitero, en una situación muy complicada, de mucha conmoción como la pandemia, que no la podemos dejar de considerar. Nosotros como legisladores no podemos, y sé que no es la intención de OPE, ir con mi bandera de mi proyecto pasando por arriba de los momentos y los tiempos que está viviendo la sociedad, que realmente son momentos que hay que tener un especial cuidado cuando se plantea la muerte anticipada.
Usted quería preguntar algo, Rega.
Sí, quería preguntarle a Pasquet específicamente sobre el tema del proyecto, para que la gente y la audiencia tenga claro muchas de las cosas que están allí, más allá de lo que ya hemos hablado. Dos cositas. Primero, el paciente, ¿hasta qué momento puede llegar a arrepentirse de una decisión tomada? Y segundo, ¿qué pasa con el tema de los menores de edad?
El paciente puede arrepentirse en cualquier momento sin ninguna formalidad. Basta con que diga, hasta acá llegué, revoco lo que había dicho antes, se terminó ahí. No hay más procedimientos, se archiva.
Es su voz y su única voz la que revoca inmediatamente.
Ni que hablar.
Sí, se dio cuenta.
El proyecto no contempla la situación de los menores de edad, que en otros países sí se contempla. Colombia, por ejemplo, recientemente ha contemplado la eutanasia para los menores de edad en un proceso en el cual participan sus padres, pero yo no incluí ese tema deliberadamente para no incluir situaciones más polémicas, aunque la situación que me parece que es central, que es la de decir, bueno, un adulto psicológicamente apto, que podríamos discutir si hay casos grises, casos dudosos, pero no podemos discutir que algún caso de plenitud psicológica existe. Entonces yo digo,
como este hombre que te llamó a ti,
por ejemplo. Entonces, a esa persona, ¿le reconocemos o no le reconocemos el derecho a poner fin a su vida y, en caso de que necesite ayuda, pedirla y obtenerla? Ese es el centro de la cuestión. Yo digo que sí, que ese derecho hay que reconocerlo. El adulto psicológicamente apto puede disponer de su vida, y si no puede actuar físicamente por sus propios medios, por la razón que fuere, tiene derecho a pedir ayuda y obtenerla. Y el médico que lo ayude a morir en esas circunstancias no debe ser considerado un delincuente, que es lo que resulta de la ley vigente. Los médicos, consultados en la encuesta por el sindicato médico, se pronunciaron por abrumadora mayoría, más del 80% a favor de esto que es la despenalización de la eutanasia. Los médicos que están en trato directo con el sufrimiento, con la muerte, que conocen la ciencia, los cuidados paliativos, lo que pueden los calmantes, los sedantes, lo que no pueden también, las realidades humanas que se viven. Entonces, una encuesta encargada por el Sindicato Médico del Uruguay a equipos consultores, una empresa que todos respetamos. Y el resultado es que en un 80% de los médicos están a favor de la eutanasia. Me parece que esto quiere decir algo. Y yo insisto, no se trata de imponerle nada a nadie, se trata de respetar el fuero individual de cada uno para decir, yo hasta acá llego. Si no lo respetamos, la gente, igual, la que puede hacerlo, se pega un balazo, se tira por el balcón, se suicida de distintas maneras. Lo que estamos tratando de ofrecer un camino respetuoso de la dignidad personal, apacible, digno, con la participación de profesionales, tienen que ser por lo menos dos, nada impide que esos profesionales consulten a otros, psiquiatras, especialistas en esto o en aquello. Y yo creo que a través de todo ese procedimiento, muchos que de repente, dejados a sus solas fuerzas en su casa, optan por el suicidio, si tienen que ir a consultar y hablar y reciben apoyo, de pronto desisten de esa actitud y van por otro camino. No tengo duda de que la gran mayoría de la gente va a optar por otros caminos, por ejemplo, por los cuidados paliativos. Me parece muy bien que así sea, y creo que hay que darle todas las herramientas a los cuidados paliativos para llegar con su esfuerzo a todos los ámbitos de la sociedad. Pero si hay algunos que no quieren ese camino y quieren otro, yo creo que hay que respetarlos también. Y creo que, aunque sea un solo caso, hay que permitir esa posibilidad. Y no veo que se sufra ningún menoscabo, ningún derecho, si le reconocemos a la gente la posibilidad de disponer sobre su propia vida, que en definitiva es eso, disponer sobre su propia vida.
Y pregunta para Goñi, desde el punto de vista jurídico, específicamente con el tema del delito, especialista de Derecho de la Salud, por ejemplo, el doctor Decia, señalaba que el delito igual, más allá de este proyecto, igual se puede considerar de que el médico podría estar cometiendo un delito. Claro. Y otro tema que no hablamos, que es el tema religioso, que no se habló acá. ¿Hasta dónde, porque la Iglesia ya ha manifestado algunas posiciones,
también. Sí, es
un, exactamente, sí, hasta dónde influye la decisión, de o en su caso, o los legisladores que están en contra del tema, las convicciones religiosas?
Mire, dos cosas. Primero, hoy yo no conozco ningún médico que haya ido, que haya sido procesado o haya sido sentenciado en el caso del homicidio piadoso. Así que hoy, en todo caso, para esos casos excepcionales, la alternativa y la opción jurídica está y nadie va a ser penalizado por eso. Segundo,
suena raro los nombres, ¿no? Homicidio piadoso, suena tan raro.
A ver, siempre van a ser homicidios.
No, no. Yo solo quiero decir que suena raro.
Pero todos van a ser homicidios, ¿eh? Con esta ley. No,
está
bien. Es matar a una persona, ¿eh? Es dar muerte a una persona. Siempre va a ser homicidio. El concepto no. Además, el proyecto claramente dice dar muerte. Dar muerte es un homicidio.
Pero el proyecto dice suicidio asistido médicamente.
La eutanasia es dar muerte.
Son dos variantes. Bien. Eutanasia o suicidio. Ahora, médicamente yo le contesto, asistido.
Acá la argumentación nuestra es de base ética y jurídica. No se necesita ningún argumento religioso. Ya ve, el código de ética médica es el que está vigente. Es el que marca qué está bien y qué está mal, qué se puede y qué no se puede hacer. Esas son las normas éticas, nada más y nada menos. Que además, nosotros sostenemos que este proyecto, en caso de ser aprobado, es inaplicable, es impracticable. Yo no creo que ningún médico de estos que andan ahora en la vuelta promoviendo encuestas para atropellar un proceso de reflexión que tiene que hacerse con total libertad por los médicos, porque las encuestas tienen esa intención, la digo. Es realmente penoso la oportunidad, la falta de oportunidad de esas encuestas, cuando realmente, en todo caso, los médicos, para cambiar el código de ética, deberán tomarse un tiempo, como lo hicieron ya, porque es nada más y nada menos que para cambiar una norma básica que hace 2.500 años está, deberán tomarse todo el tiempo, reflexionar y tomar cada uno, y votando, después de un periodo de decantamiento y razones, un nuevo código de ética que además estaría en contra de la decisión de la Asamblea Médica Mundial, que hace un año y medio volvió a ratificar lo que viene haciendo de hace 2.500 años. No se necesita ningún argumento religioso. Podrán tenerlo algunos. No es, en mi caso, me bastan los argumentos éticos, que sobran, y los argumentos jurídicos, que por supuesto otro día vamos a recibir la invitación para poder discutirlos acá, sobre la disponibilidad de la vida, si hay naturalmente argumentos para un lado y para otro, por qué tú no te puedes hacer daño, por qué tú no puedes esclavizarte o vender órganos, no cualquier cosa está dentro del margen de la libertad. Pero te contesto la pregunta, yo con los argumentos éticos bastan y sobran.
A la gente le atrae este tema porque si se promueven debates, supuestamente, pero ¿cuánta gente está por dentro? ¿No es un tema ya de familiares, pacientes y médicos, simplemente?
Por eso el tema
es que todos tenemos familiares. Sí. En toda familia alguna vez ha repercutido alguna situación de este tipo. Mire, yo nunca he recibido tantas comunicaciones de la gente común, del ciudadano común, como a raíz de la presentación de este proyecto de ley. Realmente me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de mensajes de todo tipo. Y no desde
o sea que el debate está.
El debate está. Y no desde una perspectiva teórica, sino de gente que me cuenta.
De la vivencial.
Lo que sufrió. Porque tuvo un caso que a mí me golpeó especialmente, me sacudió. Que lo recibí exactamente el 19 de marzo de este año, una semana y un día después de haber presentado el proyecto. Una señora que me mandó un mensaje y me dice: mire, ojalá salga, doctor, de una vez lo suyo. Mire, sabe lo que pasé con mi madre. Tenía cáncer de páncreas, metástasis en el hígado, estaba sufriendo como una loca y me decía: mija, vos sabés lo que tenés que hacer, porque madre e hija eran enfermeras, vos sabés lo que tenés que hacer, no me dejes sufrir así. Y yo le decía: mamá, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacer nada, por favor, doctor, que salga su proyecto de una vez. Situaciones de ese tipo que nos llegan todos los días.
Ese argumento de OPE más me reafirma que la solución del Estado está aliviar cuidado el sufrimiento paliativo. Que está aliviando.
Pero en eso no discrepamos. OPE, en eso no discrepamos.
Cada caso que trae OPE es de gente que sufre. Y lo que pasa es que ahí más razones hay para universalizar los cuidados paliativos. Es porque la gente, y muchos médicos, A mí me gustaría que algunos médicos que están en MADU realmente se dedicaran a promover los cuidados paliativos, que es para aliviar el sufrimiento, que es su función, la función básica de un médico, es curar y cuando no puede, aliviar y acompañar, en vez de andar apresurando. No lo digo por Ope Pasqué. Las encuestas no las hizo Ope Pasqué. Las encuestas las promovieron alguna gente que está queriendo modificar a prepo el código de ética que hace unos años los médicos, con toda la libertad, con todo el proceso de reflexión, aprobaron, incluso que fue consolidado con una ley que aprueba el código de ética médica.
Yo ya tendré que hacer las veces de presidente de mesa acá y decir que el tiempo se terminó, porque si no, no tengo campanita.
Es un tema muy importante.
Es un tema interesantísimo, por eso promovimos este encuentro, que no es un debate, es un encuentro. Creo que
el debate no es mala palabra.
No, por eso, está bien. Por supuesto, nosotros también. Pero creo que quedan un montón de temas afuera. Yo siempre quiero, cuando pasa un tema así que es a nivel mundial, me interesa saber la verdadera motivación de las cosas, la verdadera raíz, ¿no? Es un tema que evidentemente lo plantean los médicos, que tiene raigambre en otros lugares. La pregunta es si es un ahorro de dinero, si es una respuesta a un tema filosófico que vemos todos los días en los CTIs. ¿Dónde está la explicación de esto? Porque se está mirando a nivel mundial. Lo que sí reconozco es que es una vivencia de las personas que lo viven, como tú bien decís, de tremenda angustia atrás de una puerta blanca donde no se puede hacer absolutamente nada. Espero que haya servido de algo esto para los oyentes, porque evidentemente son dos posiciones muy comprensibles y muy aceptables las dos, pero parece ser como que hay que tomar una decisión. Parece ser como que alguien nos empuja de atrás a tomar una decisión. Y a mí esas son las cosas que me angustian un poco como periodista, como la mirada de quien pregunta, ¿no?
No nos apuremos.
¿Por qué siento que el agua me empuja de atrás para decir esto?
No nos apuremos.
Es la única cosa que me inquieta resolver o discernir. Pero es un motivo de un segundo debate. Usted frunce el ceño como todo legislador. Simplemente.
Pero acá nadie está empujando acá. Esto se presentó en marzo, estamos en noviembre y no se empezó a tratar. No, o sea, acá nadie empuja. El tema despierta interés porque en todas las familias pasan cosas de estas a las que la ley se refiere. Entonces, por eso es un interés.
Ese es el empuje.
Humano, espontáneo y natural, pero que no se traduce en apresuramiento ni en pretender forzar mayorías ni cosas por el estilo.
Tú no, pero hay médicos que sí. Hay médicos que están en el MADU, que son los que promueven esas encuestas, que sí están apresurando. Yo por eso siempre hago la distinción y la precisión. No estoy adjudicando esa intención a OPE.
Algunos
que están en ese agrupamiento y que son los
pero
que
yo
están
ni siquiera hablé de Uruguay. Yo tengo la sensación internacional, me refiero. No estoy hablando de acá. Pero era una manera de cerrar.
Me queda la última. Pasquet Oboñi. ¿Coinciden que esto lo puede refrendar la ciudadanía más allá de los parlamentarios? ¿Que es un debate que en algún momento la ciudadanía podría decidirlo?
Y mire, si hay ley, puede haber un referéndum contra la ley. Lo que no puede haber es una iniciativa que directamente se lleve a plebiscito,
previa,
porque
claro,
eso nuestro sistema constitucional no lo prevé.
Pero les parece que podría.
Yo lo que reclamo es que
sí, por supuesto,
dentro del ámbito parlamentario tengamos todo el proceso de reflexión profundo y sereno que esta cuestión se merece, además de que, por supuesto, lo haremos informado y transparente, como sé que también es la voluntad de OPE.
Sí, parece ser un tema de gran cantidad de información y de convicción filosófica, de dos cosas, ¿no?
Y ética,
por supuesto. Gracias a ambos, y bueno, un placer haberlos tenido acá en este tema que seguramente importa, nos importa hoy y nos importa mañana, seguramente por las implicancias que tienen, porque todos nos vamos a morir. Eso está clarísimo. Muchas gracias
por la invitación.
Gracias por la invitación.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.